Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Jorge Olivera, también a Dimas Castellanos, nuestros invitados en la tertulia, a Johnny Hilfer a cargo de la producción y, como siempre, la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y gracias. Gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en este horario estelar del programa. Recuerden que la retransmisión es a las 12 de la medianoche y también aquellos que tengan dificultad con la interferencia que interpone el gobierno cubano, aquellos que puedan escucharnos a través de Radio Caracol en los 1260 AM, 1260 AM Radio Caracol a las 10 de la noche. En solamente minutos, ya con Dimas Castellanos en La Habana, Jorge Olivera también en La Habana, en tertulia. Vamos a hablar de la 45ª Asamblea General de la OEA, Organización de Estados Americanos. Ha comenzado en Washington. Interesante, la OEA quiere revitalizarse, quiere revivir la OEA, se puede decir prácticamente. Es interesante analizar el tema. También, señoras y señores, la revista Convivencia está llamando a que Cuba se abra a todos los cubanos. Esto es en el marco de la próxima visita del Papa Francisco a Cuba. Y no podemos dejar de hablar, desafortunadamente, más represión en Cuba. Vuelven a reprimir otra semana más de represión contra las damas de blanco. Hoy en el programa vamos a tener a Rosa María Payá. Ella se encuentra en Washington. Participó en uno de los eventos previos a la inauguración de la Asamblea General de la OEA y tuvo la oportunidad de poner en el mapa nuevamente el tema de Cuba, pero no el tema de las relaciones con Estados Unidos, el tema de los derechos humanos. Lo hizo en un foro donde se encontraba el secretario general de la OEA. Interesante, la vamos a tener en el programa.
Y al cierre, bueno, la investigación que está defendiendo a Carlos Gardel como uruguayo, repito, como uruguayo, a 80 años de su muerte. Mucho más al cierre.
Si hay argentinos escuchando el programa...
No, bueno. Y si hay uruguayos, y si hay franceses.
Y si hay franceses, sí señor. Todo el ¿No será cubano Carlos Gardel?
Espere al cierre. Tal vez tenga algún pariente en Guanabacoa, ¿no?
Bueno, señoras y señores, usted sabe que el presidente Barack Obama piensa ir ahora próximamente a Kenia. Va a ir a Kenia, allá al lugar donde son sus antepasados. Señoras y señores, yo quisiera que ustedes vieran, y se los voy a decir ahora, lo que ya le están ofreciendo a la hija mayor del matrimonio Obama, Amalia, para tratar de casarse con ella. Tiene pretendientes en Kenia. Sin duda, para nosotros los del lado de acá, de este continente, la noticia es sumamente simpática. Yo digo nosotros los del lado de acá porque para las costumbres africanas eso es lo que se estila. Pero bueno, hay que verlo desde nuestro punto de vista. La visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Kenia ha levantado una ola de expectación no solo entre los políticos y empresarios, sino en el corazón de los admiradores de su hija Malia. Escuche Félix Kiprono. Félix Kiprono es un joven abogado que espera que el mandatario, en su primer viaje oficial a su país, a Kenia, lleve a la hija, a Malia, porque le está ofreciendo matrimonio. Pero usted sabe lo que le está ofreciendo a Obama, este joven abogado, para tratar de que Obama le ofrezca la mano de su hija. Bueno, pues le está donando 50 vacas, 70 ovejas y 30 cabras. Eso es por la mano de la hija. Pero hay uno que le subió la parada. Hay otro joven, aparentemente muy, muy acaudalado, keniano, que se llama Jeff Ole. Jeff Ole, él es un guerrero Masái y músico de gospel. Le ha prometido a la hija de Obama, o en este caso a Obama, por la mano de la hija, 500 vacas. Así que este sí subió la parada. Dice que normalmente los estudiosos dicen que la hija de Obama no debe valer más de 8 a 10 vacas. Y este hombre está ofreciéndole 500 vacas a Obama porque le conceda la mano de su hija, Malia. Así que ahí tiene, fíjese, en Kenia lo que se está haciendo en la preparación de la visita de Obama a ese país. Así que hay uno que ofrece vaca, chivo, carnero, de todo, y hay otro que da 500 vacas. Así que...
Bueno, son cosas de...
Costumbres.
Claro, costumbres, pero en la realidad no son posibles.
No.
Porque aunque le ofrezcan al presidente, no 20, una sola vaca no puede primero traerla a los Estados Unidos, donde la va a tener, a la Casa Blanca. Y segundo, y no creo que haya un intercambio de amor por un animal por parte de la hija del presidente. Pero son las cuestiones, claro, las costumbres y más hablando de esa zona del mundo.
Sí, ¿no? Mike, cuando tú te fuiste a casar, ¿cuánto le diste a tu suegro? Una llevo un caballo. Bueno, vámonos.
Rojo al hombre.
Sí, sí, vamos a saludar a nuestros tertulianos. Saludos en La Habana, Dimas Castellano, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Saludos para ustedes y para los oyentes de Radio Martí y muy particularmente para el colega Olivera.
Ah, muy bien, Olivera, saludos. Ahí está en la otra línea telefónica Jorge Olivera, también desde La Habana.
Fuerte abrazo para mi colega Dimas Castellano aquí en La Habana, para ustedes dos como siempre, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos destacando que la OEA, la Organización de Estados Americanos, inauguró su 45 Asamblea General, una reunión que este año es atípica al estar centrada en la renovación del organismo y celebrarse en la sede de Washington tras la renuncia de Haití a acogerla. La cita continental comenzó con un discurso de 12 minutos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se comprometió a situar al organismo a la vanguardia de otras organizaciones internacionales. El secretario general abogó asimismo por defender la democracia, los derechos humanos, por encima de tiendas políticas, y se comprometió a escuchar tanto a los gobiernos como a la oposición de los Estados miembros. Repito, como a la oposición de los Estados miembros. Almagro, que tomó posesión el pasado 26 de mayo, tiene como uno de sus principales objetivos de mandato que la OEA recupere legitimidad en el contexto del ascenso de otras alianzas regionales como la UNASUR y también CELAP. En su primera Asamblea General, al no haber país anfitrión, el tema es el presente y futuro de la OEA, es decir, la profunda reforma reclamada desde hace años, desde dentro y fuera, de una organización cuya relevancia ha quedado mermada frente al ascenso de otros organismos regionales. Y esto tiene mucha verdad.
Y esa es la gran verdad de todo esto. Comenzamos contigo, Dimas. ¿Sabes?
En primer lugar, de cumplirse el discurso de Almagro, de entrada merece el aplauso de todos los demócratas de aquí de la región, porque esa es la razón o una de las razones fundamentales y fundacionales de la OEA. Precisamente en la carta que se aprobó en 2001, que sustituyó los viejos estatutos de la OEA, en el 2010, cuando algunos países de América, Venezuela, etcétera, intentaron o trataron, forcejearon para que se reincorporara a Cuba, el acuerdo de la OEA fue que venga y se siente aquí, pero tiene que entrar por los nuevos estatutos. O sea, no es suficiente con que estuvo una vez y se le sacó injustamente o no, y que venga y se siente. Tiene que entrar por esos principios, y esos principios son el respeto irrestricto a los derechos humanos. O sea que Almagro lo único que está haciendo con esto es tomando el fundamento básico de la OEA. Y creo que es un buen momento porque está a la orden del día el posible reingreso de Cuba a esta organización. Muchas de las razones por las que estaba afuera han ido desapareciendo. La propia OEA le dio la puerta de entrada siempre y cuando aceptara los estatutos. Y en el caso de Cuba eso tiene un gran valor porque en el contexto de las relaciones, de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el planteamiento de Obama de relacionarse también con el pueblo cubano, de ayudar a empoderar el pueblo cubano, y que entonces la OEA, donde posiblemente Cuba tarde o temprano se reintegre, plantee de que el trato va a ser igual con gobierno que con opositores, pues bienvenido sea. Creo que eso será una gran cosa y sobre todo para que la OEA recupere el papel importante que tuvo en una oportunidad y que ha sido un poco relegado, pero creo que está a tiempo de ganarlo nuevamente.
Bueno, es una gran pregunta si está a tiempo de ganarlo nuevamente. Yo solamente, y cuando digo eso es por la fuerza que tiene CELAC. CELAC fue la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La CELAC fue creada justamente con la intención de dejar fuera a Estados Unidos y Canadá de cualquier evento hemisférico, de cualquier evento continental. Y fue creado en competencia directa con la OEA para debilitar, más que competencia, para debilitar la OEA. De todas maneras, yo le paso a Jorge Olivera, pero siempre recuerdo, 11 de septiembre del año 2001, Lima, Perú, Carta Democrática Interamericana. ¿En qué medida la OEA rescatará el cumplimiento de lo acordado en Perú en el 2001? ¿Cómo se va a implementar esta Carta Democrática Interamericana, sobre todo con los casos de Cuba y Venezuela? Una muy buena pregunta y me imagino que es algo que tendrá Luis Almagro que resolver en este mandato del Frente de la OEA.
A mí me llama la atención y voy a repetir este párrafo porque lo considero muy importante. Según el secretario general que se estrena ahora, él bueno está abogando por defender la democracia y también los derechos humanos, pero de los 34 países activos, todos los del continente menos Cuba, ¿qué pasa con la democracia y los derechos humanos en la isla si el país no es miembro hasta ahora? ¿Quedan fuera?
Bueno, el asunto es que precisamente cuando uno analiza la composición geopolítica que se ha instaurado en la región a partir del ascenso al poder del llamado socialismo del siglo XXI, de la mano de, bueno, encabezado por el fenecido Hugo Chávez y, bueno, heredado por el Nicolás Maduro, pues se ha reconfigurado el mapa político de la región y ha habido un retroceso en los parámetros democráticos, aunque no haya habido una eliminación completa de las instituciones que respaldan este tipo de sistemas. No obstante, yo creo que hay que pasar al campo de los hechos y de la práctica. Almagro puede tener muy, muy buenas intenciones, pero hay que ver en la práctica cómo se desarrolla cuando uno analiza lo que yo planteaba precisamente. Hay gobiernos que, aunque no han presentado o no han atacado a fondo los mecanismos democráticos hacia adentro de sus países, pues presentan ciertas afinidades, como es el caso de Argentina y Brasil, por ejemplo. Son dos países muy importantes en la región y que definen agendas, definen políticas, y de una u otra manera yo creo que va a haber un camino largo en que si se hace realidad lo que ha planteado el señor Almagro. O sea, no va a ser muy fácil recomponer, balancear los mecanismos, la distribución del poder como a favor de, ¿no?, de los pueblos en este sentido, porque realmente en este retroceso de las instituciones, estos ataques a la libertad de prensa, a la oposición, como ha ocurrido en estos países donde se integran sobre todo el eje bolivariano, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Ecuador, precisamente. Esto realmente, pero de todas maneras yo no voy a hacer, voy a dejar una puerta abierta al optimismo y esperemos a ver qué sucede.
La tercera visita de un sumo pontífice de la Iglesia Católica a Cuba es todo un acontecimiento que se prepara entre interrogantes, desafíos y esperanzas. Así indica un editorial de la revista Convivencia y destaca, además, sabemos que toda visita de un papa es una visita pastoral. Ahora bien, ¿cuál será la prioridad de esta visita pastoral de Francisco a Cuba? ¿Pondrá su acento en una visita de relaciones exteriores y mediación internacional o será sobre todo una visita pastoral para fomentar la mediación interna, la reconciliación nacional y la convivencia civilizada entre los cubanos con diferentes formas de pensar, creer y actuar? Sigue diciendo la revista Convivencia, no podemos dejar de recordar aquella frase lapidaria y programática del venerado Papa San Pablo II en su visita a Cuba en 1998, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Gracias a Dios, este augurio se está ya haciendo realidad. Esperamos que esta visita del Papa Francisco a la isla caribeña pueda reflejar en sus mensajes y gestos este otro anhelo que marca la esperanza de nuestro pueblo, que Cuba se abra a todos los cubanos.
Que Cuba se abra a todos los cubanos. Muy buena llamado que hace la revista digital Convivencia. Comienzo, Dimas Castellano, contigo.
No, me parece brillante el planteamiento de Convivencia, como la mayoría de los editoriales y los planteamientos que ellos han hecho en este sentido. El terreno no es exactamente el mismo cuando el Papa declaró que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Porque el mundo, incluso el llamado enemigo, se ha abierto a Cuba, se está abriendo a Cuba, y Cuba, con un poco de trabajo y con todas sus limitaciones, pues se está viendo forzado a abrirse pasito a pasito al mundo. Pero Cuba como institución, Cuba como Estado, Cuba como gobierno. Y entonces falta lo más importante, que es el agente popular. El pueblo cubano no está todavía inmerso en ese proceso. Por eso creo que es tan puntual, tan exacto, el planteamiento de que Cuba se abra a los cubanos. Y ahí va lo esencial, está relacionado con lo que discutíamos ahorita con la OEA, con las relaciones de Cuba con Europa, con las relaciones de Cuba con Estados Unidos, pero sobre todo con la crisis interna y profunda que hay en Cuba, que no tiene ni tendrá solución hasta tanto los cubanos no empiecen a gozar de las libertades que les corresponden para jugar el papel activo como sujeto en los destinos de la nación. Y deseamos y esperamos, nadie lo puede asegurar, que el Papa juegue un papel importante en esto. Tiene a su favor el aval del Papa Francisco, su forma de pensar y todas las demostraciones que ha dado al mundo, que han provocado prácticamente un giro en la política interna y externa del Vaticano, de la Iglesia Católica. Así que aquí lo único que queda es esperar y nosotros por nuestra parte seguir empujando y marcando para que Cuba se abra a Cuba, el gobierno cubano se abra con su pueblo.
Claro, dice Convivencia que abrir significa crear un marco jurídico que se llama Estado de Derecho, que reconozca las libertades posibles, la mayor participación, calidad de vida, desarrollo humano, en fin. Y señala que por eso en la víspera de la visita del Papa y en esta etapa de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, en que algunos vuelven a esperar, y creo que es importante esto, con la cultura del pichón, a que todos les sea dado y resuelto desde afuera. Debemos repetir incansablemente y cada vez más con convicción premura aquella recomendación sin par igual de San Pablo II, nada más pisar y besar el suelo cubano. Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional. En otras palabras, le pertenece al pueblo demandar sus derechos.
Sí, señor, excelente este editorial de Convivencia. Jorge Olivera.
Bueno, por supuesto que lo que es oportuno, que esta visita, por supuesto, pero cuando uno se remite al pasado y estudia y se detiene en las visitas anteriores del Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues no hubo grandes avances. Siempre va a haber algo, pero desafortunadamente aún la Iglesia Católica Nacional es una institución que no ha ocupado el rol que debería haber tomado frente a los asuntos internos. Yo creo que podría empujarse un poco, muy poco, desde el punto de vista social y desde el punto de vista social, digamos, no vamos sin entrometernos en lo político, pero, por ejemplo, cosas muy puntuales que se adelanta una agenda, por ejemplo, en la cuestión de los presos, es probable que ocurran liberaciones, pero al cabo de un tiempo vuelven otra vez a llenarse las cárceles. Es decir, que, y más allá de algunas concesiones en el campo mismo de religioso, o sea, de la fe católica, yo no creo, todavía estamos esperando por un espacio en los medios de difusión de la un mensaje católico, o sea, que se lo pidió hace muchos años y aún se está esperando acceso a los otros medios, a la prensa plana, a la prensa televisiva. Es decir, que yo no, al menos yo personalmente no asumo, no espero, no grandes expectativas en torno a esto, pero no obstante siempre es importante que una figura de esa talla pues venga a Cuba y al menos avanzar en algunas agendas, y eso va a ser, de una u otra manera se va a traducir en algo positivo para el pueblo cubano.
Claro, yo creo que sí, que la visita del Papa, más allá de la liberación de uno que otro preso político y también preso común, le dará a la conferencia de obispos, en este caso, ¿no?, que es la que preside o es la que determina lo que sucede con el gobierno y las autoridades en este punto, pues el espacio de al menos un programa de radio y televisión. Eso se está comentando, que aparentemente por ahí vienen las cosas. Y yo quiero destacar siempre, y ahora lo vuelvo a hacer, la Iglesia siempre ha acompañado al pueblo cubano. Ahora la pregunta es, ¿y el pueblo cubano ha estado al lado de la Iglesia?
Pero también hay que, cuando se habla muchas veces de la Iglesia, hay que separar muy bien lo que es la jerarquía, las pronunciaciones públicas, las cuestiones políticas propias de la Iglesia, y otro es esa Iglesia de pueblo, ese párroco, esa Iglesia en ese pueblecito, repito, que sí se ocupa, sí llega y sí tiene sí. O sea, eso hay que separarlo también a veces cuando se habla de la Iglesia. De todas maneras, lo cierto es que, lo decía Jorge Olivera, el gobierno cubano continúa con la famosa fábrica de los presos. Lo negocia cuando van los papas, cuando van los dignatarios, cuando van los amigos del gobierno cubano. Siempre es el negocio de los presos. Siempre tiene algunos presos en una cárcel para poder negociarlos en un momento determinado, desafortunadamente. Y hablando precisamente de presos y todo, José Luis, hay que cerrar otra semana más de represión contra las damas de blanco en Cuba. La información, bueno, pues nada, la seguridad del Estado vuelve a arremeter contra las damas de blanco, lo hizo este domingo, como lo han hecho 10 semanas o en 10 ocasiones anteriores, durante 10 semanas consecutivamente. Esta vez han practicaron varias detenciones preventivas entre los activistas que suelen acompañarlas en su marcha por la Quinta Avenida. Esto, claro, marchan después de concluida la misa en la Iglesia Santa Rita en Miramar. Así que vuelve 10ª semana consecutiva de represión contra el grupo de las damas de blanco, que se ha contabilizado en esta ocasión alrededor de, estuvieron presentes ahí en el lugar 61 damas de blanco, 18 hombres, entre ellos activistas y periodistas independientes. Después se produjo precisamente la represión, como ya llevan, repito, 10 semanas de manera consecutiva.
Sí, señor. Vámonos a finalizar el programa o la tertulia de hoy destacando que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha criticado las condiciones de detención de los opositores pacíficos en Venezuela y puso en cuestión la legalidad de tal medida.
Jorge Olivera, muchísimas gracias. Dimas Castellanos, gracias también. Nosotros una pausa, regresamos con más.